Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos a miércoles 27 de mayo del 2020. Saludos a todos los que nos ven a través de Facebook Live, de YouTube Live, que se están conectando con nosotros aquí en su sana distancia. Como pueden ver, aquí en pantalla nos acompañan Máximo y Chicken McFly, Gus. Vamos a platicar... ¿Cómo? Pues prácticamente el presidente dice que las reglas de los demás, siendo el tercer país con mayor número de muertes en las últimas 24 horas, lamentablemente fallecidos 501 personas, que pues son personas como tú y como yo que tienen historias y que definitivamente pues sus familias y ellos no esperaban que fuera a terminar por culpa de un virus que ha atacado a todo el mundo, pero que pues las decisiones de nuestros dirigentes dejan mucho a desear, incluyendo a Estados Unidos y a Brasil con Jair Bolsonaro, y que tú posiblemente llevas fregado en tu casa, confinado, tal vez sin chamba, con los hijos en la sala, peleando de otro para ir a la escuela, pero que el presidente no le importa y se va de viaje a inaugurar el Tren Maya, no le importa lo que tú estés haciendo. En fin, vamos a platicarlo. Y después otro tema que queremos tocar este miércoles, porque pues creo que ya vamos centrados en la semana y podemos tocar situaciones complicadas y difíciles, es que durante este confinamiento no nada más hemos visto que este virus de la violencia de género, la violencia intrafamiliar ha aumentado, sino también el consumo de pornografía infantil en México. Para ello, Chicken nos va a contar, Chicken McFly, de qué trata estas cifras que nos arrojan, de cómo no nada más en México se consume mucha pornografía infantil, sino lamentablemente México importa hacia el mundo este tipo de contenidos que son un delito, son ilegales y nadie debe de ni compartir videos, porque aparte si tú lo compartes y si tú eres alguna persona que consume este tipo de situaciones ilegales, tú también te vuelves parte del problema y pues podrías terminar en la cárcel. Entonces vamos a platicar sobre esto, quédense con nosotros, esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
How did Vikings survive the daily commute?
Meat!
Power through with help from the original protein, Jack Link's Jerky.
Muchísimas gracias a Jack Link's por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Ahí están viendo Jack Link's. ¿Cómo los ha salvado en esta contingencia, verdad, Máximo Chicken?
Yo ya me terminé los míos, la verdad. Y que si me ha salvado, pues con esto de que no se puede ni hacer el súper como Dios manda. En esta contingencia yo estoy, mira, disfrutando de la proteína de res premium, María José. Y todos ustedes deberían de hacerlo ahora mismo, señoritos, ya saben, ¿no? Digo, les repito, Majo, porque ya ves cómo es la gente, se lo tienes que decir tres veces. A ver, en Amazon y en Rappi, y también en 7-Eleven, ahí está su Jack Link's. Perdóname, Majo, lo que pasa es que uno está acostumbrado a dar la mención completa y como pues me tienen aquí aislado de Diario de Confianza, pues necesito activarme un poco, ¿no? Y volver a esos términos. Disculparán ustedes.
Ya. Jack Link's alimenta tu lado salvaje.
Sí, a mí se me hace que ese café que estaba tomando Chicken traía piquete. Porque para lo que vamos a hablar de verdad se necesitan o no enojarse o híjole haber desayunado ya muy temprano o simplemente ya no vamos a poder seguir comiendo a partir de ahora. ¿Por qué? Porque vamos a poner las cosas en claras. Ayer México tuvo 501 lamentables muertes a causa del COVID-19 en nuestro país. Somos pues un país que ha rebasado los 8,000 fallecidos en esta contingencia sanitaria registrados, obviamente, por COVID-19. Luego somos el tercer país, tan solo detrás de Estados Unidos, que de verdad tiene un problema gravísimo y que Trump ya incluso está haciendo su campaña política para evitar el uso de la mascarilla, que a mí me parece que pues es como jugarle al vivo, ¿no? Con toda la vida, no nada más suya, sino pues de todas las personas de este país que es nuestro vecino del norte. Y luego Brasil, que Jair Bolsonaro desde mediados de marzo salió a decir que él era muy atlético y que el coronavirus le hacía lo que el viento a Juárez y que no le importaba. Y Brasil igual está sumergido en una crisis sanitaria que ha cobrado la vida de bastantes personas. Entonces, pues en México ahí va, ¿no? Y parece que Andrés Manuel, Trump, Jair Bolsonaro están en competencia, pero a ver de quién es el más incompetente. Porque a pesar de que nos salga Cancillería y Marcelo Ebrard a compartir una carta que supuestamente la Organización Mundial de la Salud dice que México va muy bien y que vamos requete bien y no sé qué, pues cuando te encuentras con las cifras que tenemos, más de 14,000 casos activos, especialmente en el Valle de México, y luego ves los 8,000 fallecidos y ves el récord que parece que todos los días lo vamos rebasando de número de muertes, y ves que los hospitales en el Valle de México están en más del 70% de su capacidad, lo cual es muy grave, porque aparte pues también dejas atrás todas las personas que necesitan ir al hospital por cualquier por un malestar, por una emergencia, por una enfermedad crónica. En fin, y luego el presidente sale a anunciar que va a retomar esta gira a nivel nacional. Pues parece que el presidente se maneja con otras reglas que el resto de los mexicanos no nos aplican, ¿no?
Ah, pero pues María José, es que por ahí decía uno de los articulistas, creo que era Pascal Beltrán del Río, del Excelsior, ¿no? El editor maestro del Excelsior. Hace algunos días tenían ahí una fábula, ¿no? La fábula griega que hablaba de el sapo y el escorpión, ¿no? ¿No? Donde, pues en una fábula hay que cruzar, el escorpión quiere cruzar el río, se encuentra una rana, le dice, oye, es que ¿sabes qué? Necesito cruzar el río. Oh, la rana le dice, pero me vas a matar. O sea, tú eres un escorpión, los escorpiones son desgraciados. No te preocupes, yo te ayudo, o sea, yo te prometo, te juro, te perjuro que no va a pasar nada. Bueno, total que a la mitad de ir cruzando el maldito río, pues el escorpión pica al sapo, la rana, etcétera. Y le dice, ¿por qué hiciste eso? Ahora los dos nos vamos a morir. Es que es mi naturaleza, responde el escorpión. Y a todo esto, pues, ¿cómo le puedes pedir al presidente que no cumpla, o sea, no haga lo que mejor sabe hacer? Que pues por un lado pues es hacer su santa voluntad y por el otro pues es irse de gira, porque eso es lo que le funciona para mantenerse, pues por un lado en la popularidad, pero pues por el otro pues para dar un mensaje. Y creo que ahí eso es lo que preocupa, que el presidente pueda anteponer lo político sobre muchas otras cosas, incluyendo pues dar un mensaje correcto a la población en lugar, en sustitución de dar un mensaje político. Diciendo,
¿y quién lo
yo aquí puedo? O sea, y es más, el presidente hoy anuncia que, o sea, da como digamos claramente para dónde va, pero esto lo viene anunciando desde el 13 de mayo, que ya le andaba de salir de gira, que nada más estábamos esperando que su sana distancia, pues ahora sí que se nos apartara más, se nos fuera, para empezar de nuevo a hacer la gira porque los municipios lo necesitan. Y el presidente tiene una manía, o sea, o digamos una forma de ver las cosas donde para él, si no sale y recorre los municipios para reactivar la economía, por ejemplo, dijo ayer, pues no le funciona. Y hoy nada más llega a darnos pues el santo y seña de qué va a ser del martes al viernes, del 2 de junio en adelante. Y pues ahora todos nos sorprendemos. Pues la verdad a mí me... Ya me pasa un poco este tema de encabronarme porque, pues desgraciadamente... Pues esto nos tiene acostumbrados, qué desgracia, ¿no?
Es bastante lógico. El presidente, la campaña de sana distancia termina el próximo lunes, la próxima semana.
Sí es.
El presidente tenía que salir con el fin de esta campaña de sana distancia. Entonces, no hacerlo también significaría que que entonces no estaba funcionando, ¿no? Entonces, por ese lado...
Claro.
Bueno, pero no está funcionando. O sea, uno ve la realidad y dice, híjole, mano, o sea, vamos pero a tener no, que no ya tenemos que abrir la economía, pero...
No puede ser el presidente que salga a decir que no está funcionando.
Sí, pero...
Aparte,
pero
a ver, aquí y quiero decirles qué es lo que opinan con esto. Aguarda esa idea, por favor, Máximo. ¿Qué opinan de que el presidente, su primer acto en una crisis sanitaria en la que se han muerto más de 8,000 personas en México registradas, su primer acto es un acto meramente de campaña y no un acto de realmente, ¿por qué no ir a los hospitales en la Ciudad de México que tanta necesidad hay, como un acto de solidaridad y simpatía con las víctimas?
No, bueno, porque el miedo no anda en burro, ¿no? O sea, primeramente, pues, ¿cómo te vas a ir a parar al hospital? Mira, o sea, tendré yo mi detente aquí, ¿no? Mis escapularios, tendré yo mi fe, tendré yo, pues, mi sana distancia y lo que quieras, pero, pues, el peligro es latente. En cambio, pues, en una obra, ¿no? En Quintana Roo, en Cancún, para darle este arranque de obras al Tren Maya, pues, lo puedo controlar, ¿no? O sea, hay 50 personas, no es un hospital, estamos a, es más seguro. Y además, para él, el mensaje es mucho mayor. Es decir, miren cómo sí cayó como anillo al dedo, cómo a pesar de todo, a pesar del coronavirus asqueroso que nos está destruyendo muchas cosas, miren, mis proyectos están ahí. Y esta promesa de 80,000 empleos, miren, aquí aparece. Aunque haya denuncias ante organismos internacionales por el posible daño a los acuíferos, ¿no? Que las poblaciones tengan broncas. Pero ese mensaje le funciona mejor. Ir a un hospital, pues todo el mundo ha ido a un hospital, todo el mundo sabe lo del hospital, ¿eso qué? ¿No? Lo importante es decir, miren, aquí está la prueba de que nada puede parar a la 4T.
Y también recordar la relación que hiciste, Majo, con Bolsonaro, con Donald Trump. Me parece deleznable el hecho de que muchos políticos estén utilizando el COVID-19 como impulso para su campaña política. Donald Trump lo ha hecho desde hace semanas, ¿no? Lamentablemente a los gobernadores demócratas les está yendo muy mal combatiendo al COVID. Entonces, están señalando cómo los demócratas no pueden con el COVID, mientras a los republicanos les está yendo muy bien y están utilizando para impulsar la campaña de los republicanos y de Donald Trump frente a las presidenciales de este año. Donald Trump ignorando todos los números, ignorando todas las recomendaciones científicas. Por otro lado, Bolsonaro en Brasil, la semana pasada, en promedio diario eran 17,000 nuevos contagios. Tan solo el domingo fueron 15,000 contagios. Y Bolsonaro el fin de semana también hizo un meeting con miles de personas, se mezcló entre la gente, saludó a la gente, abrazó a la gente, cargó niños. Entonces, también desafiando pues todas las recomendaciones, el uso de cubrebocas y utilizando al COVID como esta parte de, miren, no está pasando nada, ¿no? Nosotros somos inmunes. Jair Bolsonaro también como una forma de distracción, porque hay todo un caso judicial alrededor de él y de personas allegadas a su familia por casos de corrupción, por casos de lavado de dinero. Uno de sus hijos también está siendo investigado. Y entonces, hace unos días también se filtró una conversación de Jair Bolsonaro en la que solicitaba injerencia dentro de la Policía Federal que está investigando a su familia, ¿no? Incluso con la amenaza de sustituir al director de la Policía Federal. Entonces, están utilizando el coronavirus para distraer o para sacar raja política de esta pandemia. Me parece lamentable y me parece que es la misma línea que está siguiendo López Obrador este fin de semana, ir a inaugurar el Tren Maya, ¿no? Ya superamos la fase de contingencia, lo primero que hay que hacer es sacar el proyecto de nación del Tren Maya.
Ok, y digamos que el Tren Maya ahorita se vuelve como lo menos importante dentro de las cosas importantes, ¿no? Porque sabemos que al final si es un proyecto para reactivar económicamente, ya hemos tenido nuestras dudas y las hemos hecho constantemente y esas dudas no han sido resueltas, pues tendremos que ver si realmente esto va a generar algún tipo de reactivación económica que es urgente. Pero de nueva cuenta, no sé si la mejor forma, con los números que nos arroja la realidad, no la que nos arroja el presidente, sobre los contagios, el mejor mensaje es que el presidente pues salga de viaje este fin de semana y que actúe como si a partir del domingo ya el COVID-19 se desaparece, ¿no? No sé si de la faz de la Tierra, pero sí de la faz de México. Y otra cosa es la excusa que pone el presidente hoy, ¿no? En la mañanera diciendo, bueno, si me cuido bien aquí, me puedo cuidar bien en cualquier lado. Y esa es la excusa de muchos mexicanos que, perdón, pero nunca hicieron la sana distancia como se debe, y por ello tenemos los casos que tenemos y los contagios que tenemos y lamentablemente los muertos que tenemos, porque dicen, bueno, pues si me puedo cuidar aquí, me puedo cuidar yéndome de viaje, ¿no? A una casa a las afueras de la Ciudad de México. Si me puedo cuidar bien aquí, pues puedo ir a casa de mi abuelita, ¿no? Total, me cuido ahí y la saludo, pero pues yo me puedo cuidar ahí, ¿no?
Claro, y es que mira, ahí viene un tema de sobrecarga informativa, ¿no? A ver, tenemos, y digo, lo platicaste incluso ayer, o sea, hay una sobrecarga constante, ¿no? Nos tienen en una conferencia, nos tienen en la de la mañana, en la de la noche y en la de la tarde, pues también está relacionada. Hay medio, uno tras otro, todos estamos hablando de eso. El problema es que con una sobrecarga informativa, lo que pasa es que los mensajes tienden a anularse. Y ahí, pues ocurre algo muy curioso, pues el mensaje que tiene mayor representatividad, mayor top of mind, mayor presencia en la gente, pues suele ser el de la figura que les es más afín, el de la figura que está o más tiempo o que llevan con mayor reconocimiento, ¿no? No en vano el dicho de bueno por malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Este asunto termina en que puede decir Gatell ahora que el cubrebocas sí es bueno, aunque antes había dicho que no y como que no le importaba lo que recomendaba la OMS. Me pueden decir que Brard, Secretaría de Relaciones Exteriores, expuso la carta donde se avalan las medidas que ha tomado México. No así, quizás los resultados, eso pues necesitaría una evaluación posterior, pero pues esos datos, esa información, esos hechos pues quedan en segundo término cuando el presidente, la voz que de verdad representa a muchas personas, o al menos así se consideran, así se ve, se vive, pues es la información predominante. Y cuando el presidente dijo no hay bronca, salgan a los restaurantes, vayan en familia.
No, bueno, ¿cuánto se permeó? Pudo haber evitado.
Sin duda permeó. Cuando el presidente ha hablado mal, o sea, ha dicho que el Banco Interamericano de Desarrollo andaba haciendo ahí una triquiñuela con los bancos y que esto se iba a prestar a corrupción. Cuando habló de la corrupción en el sector de la construcción e instó a la gente a quedarse con el crédito y hacer autoconstrucción. Esta clase de mensajes terminan quedándose, y eso es lo preocupante, que la información que dice el presidente, digamos, nosotros podemos estar un poco fuera de esa esfera de influencia presidencial porque pues lo analizamos todos los días y tenemos una óptica distinta. Pero pensando en la gente normal, común, menos corriente que común, pues al final pues ese mensaje se va a quedar. Inconscientemente van a decir, pues, carajo, pues si el presidente se cuida, yo también me cuido, nos cuidamos todos, como dice el eslogan, y vamos a salir y no va a pasar nada mientras tengamos ahí la precaución mínima. Es más, el presidente dijo, bueno, si me pide la aerolínea que tenga que usar cubrebocas, pues el cubrebocas me lo voy a poner. Lo dice dentro de toda la declaración esta.
Sí, pero él debería de justamente poner el ejemplo, ¿no? En todo.
Exacto.
Si realmente va a tomar un vuelo comercial, cuando ya de por sí ya ni hablemos que tiene formas de llegar que podrían ser más seguras, justificables. Si dice, bueno, voy a subir un vuelo, si me pide la aerolínea, no, o sea, tú tienes que poner el ejemplo en todo, porque si nos vamos a encaminar hacia una nueva normalidad, pues esa normalidad no puede ser de dientes para afuera, ¿no? Y una vez más nos topamos con que nosotros mismos tenemos que cuidarnos, que definitivamente, si vamos a regresar o retomar paulatinamente las actividades, muchos de ustedes en las próximas 2 semanas, 3 semanas, poco a poco vayamos viendo cómo va moviéndose todo, pues definitivamente cada quien va a tener que hacer como un repaso exhaustivo de qué medidas va a tomar a nivel personal, sin esperar que el gobierno sea el que se los imponga. Esto para realmente cuidarnos, porque a mí me parece que lo que dice el presidente es de dientes para afuera. Cerrando este tema, quisiera no dejar atrás esto que, híjole, es bien difícil, ¿ok? México no nada más ha vivido un incremento brutal de violencia doméstica, violencia intrafamiliar durante el confinamiento, y nos hemos topado con campañas tan estúpidas, porque no hay otra forma de decirle, como la que hizo el gobierno federal, que aparte es un refrito de los años 80, en donde México pues era macho y no le daba pena mostrarlo, pues para calmar la violencia cuando realmente pues el problema no son las víctimas, ¿no? Es la persona que violenta, es el agresor muchas veces, que el mayor enemigo y el mayor peligro está dentro de las casas de los mexicanos y las mexicanas. Pero aparte de todo eso, ha incrementado el consumo de pornografía infantil en nuestro país, cosa que es un delito y que tristemente México también importa mucho de este contenido ilegal al mundo. Y no sé, ya a mí me parece que cuando veo ese tipo de notas digo, sí, somos una basura, ya no sé ni qué decirles después de leer datos como los que nos va a compartir Gus en estos momentos.
Pues sí, hace unos días Radamés Hernández Alemán, el director de la División Científica de la Guardia Nacional, participó en una conferencia por internet sobre los otros estragos de la contingencia del COVID en la vida de los mexicanos, y comentó sobre el aumento de los delitos cibernéticos, sobre todo el de la pornografía infantil, el del consumo, la distribución de pornografía infantil, aumentó un 73% de marzo a abril, algo que es gravísimo. Y lo que también me parece muy grave es que el 80% de este material se distribuye en Facebook. Pues aquí hay varios problemas. El primer problema es que los niños, los adolescentes, están encerrados con sus violadores, con la gente que los abusa. Están pasando más tiempo con ellos y están siendo, pues, por periodos más largos, víctimas de estas personas. El otro problema es que con la desaparición de la Policía Federal, también desapareció la División de Policía Cibernética. Y entonces en estos momentos hay un hueco de poder, no se sabe quién está persiguiendo este tipo de delitos, no hay coordinación entre las distintas áreas que pueden perseguir este delito, y entonces pues se vuelve en este momento, pues es temporada de sopilotes, por así decirlo, ¿no? Están libres haciendo estas cosas. Es muy preocupante. México, como bien decían, es produce el 60% de toda la pornografía infantil del mundo. Pues es una situación, la verdad, lamentable. Es muy preocupante, es muy triste, y sobre todo que nos damos cuenta con las campañas con las mujeres que también están sufriendo violencia, están siendo abandonadas, están encerradas con sus captores. Y no tienen a dónde salir, no tienen con quién acudir, no tienen organizaciones, no hay campañas, no hay nadie que les ayude porque están encerrados con estos tipos, ¿no? Me imagino la situación familiar que deben estar atravesando estos niños, estas señoras, pues están siendo amenazados, ¿no?
¿A qué te refieres con que no hay forma ahorita de operar correctamente con la policía cibernética? ¿Ha sido por el confinamiento? ¿Ha sido por recortes a nivel federal?
Ayer hubo una reunión del grupo parlamentario del PRI y platicaban precisamente de esto, y decían que la disolución de la Policía Federal pues ha dejado muchas tareas sin cabeza, sin líderes, sin organización en la Guardia Nacional. Entonces, pues son tareas que... Bueno, la Guardia Nacional está combatiendo migrantes en el sur, está combatiendo el sargazo, está haciendo otras distintas tareas y está abandonando todas estas tareas tal vez pues especializadas que tenía la Policía Federal, y que nadie se está haciendo cargo dentro de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, pues es parte de la reorganización, parte del hacer las cosas al ahí se va, ¿no? Como vayan saliendo las cosas, las vamos resolviendo, y pues hay muchas cosas que no están resolviendo.
No, y hacer las cosas ahí se va significa que hoy pues hay muchos niños, niñas que están con sus captores y que están siendo explotados de muchas formas y violentados, especialmente sexual, y pues es un mercado que existe porque hay consumidores, ¿no? Entonces hay que recordar que hay, y justo Máximo me decía en la mañana, hay plataformas que usamos todos los días que en donde se comparte pornografía infantil, entre ellas aplicaciones como TikTok, aplicaciones también que a veces tienen sus restricciones, pero a veces no, como Facebook e Instagram, en donde existe la pornografía infantil, y si alguien lo consume, eso también es un delito. El tú consumirlo, no nada más explotar a alguien, porque aparte si lo consumes también lo estás explotando, ¿no? Y si alguien se topa con esto, hay que denunciar, no nada más en la plataforma, sino hay que coger el teléfono y llamar y denunciar lo que está pasando. Porque esto no se va a terminar porque es un mercado que funciona con la ley de oferta y la demanda. Entonces hay mucha oferta y hay tanta oferta que ha subido más del 70% en este confinamiento porque hay una alta demanda de pedófilos y de abusadores en México.
Sí, o sea, y vaya, o sea, uno pensaría que estos problemas, o sea, digo, vamos a pensar como en el pensamiento común, es, pues estas cosas ocurren con grupos, con gente muy sectaria, ocurren en plataformas muy particulares. Esto es un siento en Facebook, en TikTok, muchas asociaciones, particularmente de feministas y de personas en contra de la violencia de género en particular y sobre todo de trata de personas y de pornografía, pues han estado denunciando que las plataformas como TikTok, ¿no?, tienen un sublenguaje y un subtexto, y eso pasa también en Facebook, pasa en Twitter, pasa en Instagram. Puedes poner niñas, puedes poner determinadas palabras que estos grupos, estas redes que sí existen, que están, no están alejadas, están cerca, están a un lado, están con el tipo quizás del cibercafé, están con el señor que vive a dos cuadras quizás de ti. Son redes que están ahí y que utilizan una forma muy sutil, no metiéndose en plataformas particulares para pornografía o para esta clase de prácticas, porque están más fácilmente en la mira. Ahora, parte de la operación, pues, incluye principalmente meterse a estas plataformas y disfrazarlo de tal manera con ciertos tags, con ciertas palabras clave, para que ante la población pues sea imperceptible. Y es que piénsenlo, tú ubicas cosas, no te aparece una cosa de la nada en un buscador, en una página, en una red social, ¿no? Todos los motores de búsqueda obedecen a tu propio consumo web. Entonces, en algún momento, si tu consumo es cercano al contenido de la pederastía, lo vas a encontrar, ¿no? No obstante, pues permanece como un secreto, como un silencio, ¿no?, ante pues la andadada de videos chistosos de Erika Buenfil y lo demás, ¿no? Pero porque tú no tienes ese patrón, eso no quiere decir que no exista. Y detrás, pues, también implicaría hasta una gran, mucha mayor responsabilidad de parte de las plataformas al tratar de sondear de manera activa bien estas redes, ¿no?
Bueno, ya que qué bien que comentabas que hay otras plataformas y que muchas usamos. Pornhub, esta gran página de internet de pornografía que es muy famosa, que todos usamos, está teniendo un gran problema en Gran Bretaña porque han encontrado videos de mujeres que han sido incluso desaparecidas y violadas dentro de esta plataforma con hashtags que se usan comúnmente en esta página, e inició una campaña que se llama Trafficking Hub, en la que están pidiendo que por lo menos haya más control en lo que suben, en lo que permiten subir a esta plataforma, porque cualquier usuario puede subir sus videos y tener un canal en esta página. Platicábamos con Máximo cuando leíamos la nota y decíamos que puede abrir una caja de Pandora en México, ¿no? O sea, si en el Reino Unido están encontrando niñas desaparecidas, niñas que fueron agredidas, en Pornhub, no sabemos qué pueda estar pasando en México. En esta misma conferencia, el director de la división de científica de la Guardia Nacional explicaba que también aumentó el enganche para tráfico de personas, para trata de blancas, en este periodo entre niñas y adolescentes de 13 a 16 años, ¿no? Están más tiempo conectadas y también hay más gente tratando de capturarlas, y creo que se relaciona un poco, ¿no?, con... Tal vez tú abres Pornhub pensando que no haces daño, ¿no?, y que incluso puedes pagar tu membresía, pero pues estás colaborando con una página de internet que al final es permisivo ante estas actitudes. Me parece que en ese sentido pues está en nuestras manos, ¿no? Exigir o dejar de usarlo.
Así es, quisiera retomar tantito, es que ahorita que muchos de nosotros pasamos más tiempo de lo normal, porque tanto nuestro trabajo como nuestra interacción social, tanto nuestra recreación está en línea, y que muchos tienen hijos que están en línea porque están tomando clases en línea, y estoy hablando de niños que van desde los 5, 6, 7 años, hasta obviamente los 15, 16, 17 años, que están expuestos, ¿no? Porque el tener a una generación que está constante, en constante navegación por internet, pues eso también los expone a que se puedan topar con un perfil que puede ser falso, por una persona que quiera aprovecharse de ellos. También esto abre también muchas cosas, ¿no? Junto con el confinamiento.
Sí, de hecho, también AT&T aquí en México también hizo un señalamiento al respecto de que, pues, durante esta pandemia, las clases en línea, pues, incrementan el flujo de personas en la red, y eso, pues, ha sido, pues, digamos, una... O, pues, un lugar, un momento llamativo para el acoso, y digo, más allá del ciberbullying, ¿no? Es esto que mencionaba Gus, es completamente real. El asunto de que, pues, se están utilizando, pues, estas redes aún más para sacar a la gente de su confinamiento, cuando en realidad se trata de un tema de trata. Quiero volver un poquito a Pornhub y demás, más allá de que las plataformas de pornografía quieran o no, objetivizan a la mujer y tienen, pues, un planteamiento que a mí me parece que ya no va de acuerdo con mi vida. Piensen ustedes en que, pues, estas personas podrían haber sido, o sea, dentro de un hashtag, dentro de estos videos, pues, una mujer capturada en Ciudad Juárez, ¿no? Pues, uno de los niños que puedes tener de vecino. Entonces, esto, pues, también pone un tema bastante, pues, duro para nosotros. O sea, si queremos hacer realmente algo, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos como entre una especie de paradoja, ¿no? Porque para poder descubrir esta red de pederastía, ¿no? O estas redes de pornografía infantil, estas redes de maltrato y de violencia sexual y de trata, pues tendríamos que inmiscuirnos en ello y de alguna manera ser parte. Es decir, no con gusto, pero al final, para entenderla y para poder entrar, estamos en la paradoja de, pues, tenemos que buscar el hashtag, tenemos que buscar dentro de la parte que no queremos ver de TikTok, para encontrarlo, si es que de alguna manera queremos denunciarlo. Entonces, pues eso es el gran llamado que necesitamos para que las plataformas hagan también ese trabajo, porque contaminarnos de esa información, creo que a la larga, a la población común, o sea, la gente de a pie como nosotros, pues también nos puede traer una secuela que quizá, que no tendría que estar completamente en nuestras manos. Es decir, denunciar que veamos algo, de acuerdo, pero el hecho es que parece que hasta el momento nosotros como usuarios tendríamos que entrar para hacer una denuncia y ver si hay una plataforma o si hay una instancia gubernamental que pueda hacer algo. Y a mí eso es lo que me deja en dudas, ¿no? En
fin. Y tristemente nos topamos con una laguna legal, de funciones, incluso de cómo esta administración, por intentar cambiar, hacer la transición de una policía federal a una Guardia Nacional, pues está dejando a un lado temas en los cuales se enfocaba la policía federal, que no estoy diciendo que la policía federal era perfecta, pero dejó un nicho de una forma muy indiferente que no se está cubriendo en México y que está vulnerando a millones de niñas y niños en nuestro país y de mujeres, ¿no? Por otro lado, de nueva cuenta, la pornografía infantil se maneja bajo la oferta y la demanda. Mientras haya más demanda, habrá más oferta. Entonces, de verdad, eso es un delito. Y la mejor forma en la que vamos a acabar con esto es que no haya ninguna demanda, ¿no? Prácticamente, gracias, ya se nos está terminando el tiempo aquí en Confianza. Gracias, Gus, gracias, Máximo, gracias, Jack Links, por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia, encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Esto es Aquí en Confianza, nos vemos mañana, gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.